Aunque estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
El Día Mundial del Arte se celebra el 15 de abril. Durante toda esta semana fuimos acercándonos a diversas formas de expresión, a la potencia ilimitada que nos presenta el arte como forma de expresión, como espacio para el acto creativo, como lugar para canalizar lo que queremos decir, lo que pensamos o lo que sentimos. Y allí, en el mundo del arte, todos los lenguajes disponibles para poder hacerlo. Tanto lenguajes que nos pueden alojar y permitir encontrarnos en alguno de ellos, la voz, el cuerpo, los conceptos matemáticos de las formas. Hoy el fluir artístico, en este día de celebración, llega a las calles, al lugar colectivo donde la sociedad, donde las sociedades se construyen, las ciudades.
Hoy hablaremos del arte callejero, del arte urbano. Para responder la pregunta del día, ¿qué arte hay en el espacio urbano? También vamos a conversar con Martín Casañets, artista que ha participado en el Festival de Arte Urbano de la Ciudad de Buenos Aires y ha pintado entre otros países del mundo.
Pero antes de meternos de lleno, chicos y chicas de sexto y séptimo grado, bienvenidas y bienvenidos, y no se olviden de seguir cuidándose, ¿eh? Usen barbijo, que también tape nariz, boca y mentón, lávense las manos y ventilen los espacios.
Y recuerden que también, si quieren, pueden volver a escuchar alguno de estos programas.
Claro, los pueden escuchar a través de la web de Educar y de Radio Nacional. Y hoy los vamos a saludar muy especialmente a los chicos, a las chicas, a las docentes y los docentes y familias de LRA8 de Formosa. Estamos muy entusiasmados porque, sí, a un aplauso, se van sumando nuevas radios para transmitir nuestra programación, ¿eh? Todos los días vamos saludando alguna radio diferente. Bueno, y ahora sí, comenzamos.
Sí, vamos. Chicos y chicas, vamos a arrancar. Bueno, la música nos va llevando, ¿no? Un poco, si nos dejamos como... Ahí hay algo como que nos lleva al arte callejero, ¿no? Porque también vamos a... Digo, si se meten y les interesa este tema, van a ver que hay toda una... un vínculo entre un tipo de música, una forma de bailar y también una forma de expresarse con de forma con
artística,
las artes plásticas,
claro,
¿no?
Con las artes plásticas, tal
bueno,
cual.
Entonces, cuando hablamos de arte callejero, de arte urbano, nos referimos a las técnicas informales de expresión artística que se dan en la calle de manera libre, a veces consideradas ilegales. Digo, esto tiene que ver con los lugares donde puede estar permitido, ¿no?, realizar este tipo de arte. Pero bueno, usualmente en las grandes ciudades. Por eso estamos hablando de arte urbano. Acuérdense que cuando hablamos del urbano estamos refiriéndonos a lo que está relacionado con la ciudad.
Claro.
¿No? Entonces vamos a imaginarnos que estamos en grandes ciudades. Y se trata de un tipo de intervención artística sobre el espacio urbano, siendo uno de los principales objetivos democratizar el acceso al arte. ¿Y qué quiere decir democratizar?
Eso, ¿qué quiere decir? ¿Por qué se democratiza el acceso al arte así?
Que llegue a todos y a todas, ¿no? De igual forma. ¿Por qué? Porque tal vez ir a un museo o, no sé, o tener la posibilidad de ver todo lo que, no sé, arte por internet o, digo, u otros espacios artísticos que tal vez no tienen, hay que pagar una entrada. Muchos son públicos, ¿no? También. Pero hay algo de que esté en la calle que nos va a llegar... seguro.
Claro.
Que tal vez al museo no vamos porque no conocemos ese museo, porque no llevamos esa información, pero si estamos caminando por la calle, vemos un mural, vemos alguna expresión de arte callejero, va a ser igual para todos y para todas.
Claro,
que
está
eso,
buenísimo.
Digo, como que tiene que ver con democratizar, ¿no? Y habilitar las paredes de la ciudad como un lugar de expresión. Bueno, entonces como que hay esas dos cosas, ¿no? En este tipo de expresiones artísticas se engloba tanto el graffiti, que digo que es se reconoce, ¿no?, como una forma de protesta anónima.
Que tiene que ver más con la escritura, ¿no?
Sí, ¿no? Claro, muchas sí, veces. Con, digo, frases, digo... Y tal vez eso, presten atención, ¿no?, cuando van por la calle si ven grafitis. ¿Y qué dicen esos grafitis? Es interesante en algunos lugares, en la ciudad de Buenos Aires...
¡Jorgelina, te amo!
Claro. Pueden ser un mensaje de amor o pueden ser tal vez una... Esto, alguna forma de protesta o también alguna cuestión, digo, de... una cuestión política, partidaria, ¿no? Como marcar un mensaje o, por ejemplo, algún movimiento. Yo qué sé, hay muchos que ahora son veganos, veganas, que también escriben y como que también es una manera de mostrar su...
sus
de expresarse
ideas,
y mostrar
claro.
sus ideas. Y esto lo que te iba a decir es que en la ciudad de Buenos Aires podemos encontrar grafitis que son, no sé, desde
de
1950. Digo, sí. Como que son viejos, digo, como que tienen mucha historia. Entonces ahí también nos vamos metiendo un poco en la identidad y la cultura de ese lugar. Uh-huh, está bueno también, digo, como prestar atención a lo que vemos y qué dice eso que estamos leyendo, eso que vemos, eso que observamos, ¿no? Bueno, entonces también decíamos que está dentro de las expresiones artísticas encontramos el graffiti y también están, digo, como dentro de ellas también están las plantillas o el stencil, que es una técnica que es, después vamos a escuchar un poco más a uno de esos artistas que trabaja con stencil, pero que seguramente la conocen, ¿no? Digo, como esto que se repite una, digo, se hace una plantilla y se estampa sobre esa plantilla y eso se puede hacer muchas veces.
Claro.
¿No? Como...
Se puede repetir.
Claro. Nada, es una técnica que está buenísima, ¿no? Porque nos permite eso, como hacerlo a repetición. Uh-huh. Y probar como y jugar con superponer y muchas cosas. Bueno, y después también hay muchas otras técnicas, ¿no? Y recursos que sirven para ilustrar las paredes o otras superficies urbanas como trenes o también anuncios publicitarios, ¿no?
Claro.
Como, imaginemos que todo...
Todo es un papel en blanco para pintar, digamos.
Atenti que decíamos, bueno, ¿no? Lo ilegal, o sea, como hay que pedir permiso, hay que saber si es en esos lugares se puede, porque muchas veces, si preguntamos, tal vez nos dicen que sí y se pueden hacer un mural, un graffiti en esa pared. Entonces, ahí justo íbamos al arte callejero, se maneja en una delgada frontera entre la expresión estética, político, social y... lo que se conoce como el vandalismo.
Que es, o sea, ir a pintar sin permiso, ¿no?
Claro, exactamente. entonces, porque se está interviniendo la fachada pública de las ciudades. Uh-huh. En algunas ciudades del mundo hay espacios que están, está prohibido que haga un grafiti o que se pinte. Y en otras se fomenta a través de festivales, como la Ciudad de Buenos Aires, y en otras se promueve también como museos a cielo abierto. Digo, como son... distintas formas de entenderlo, digo. De hecho, esto decía, bueno, decía Buenos Aires y en otros lugares de las distintas provincias hay municipios que convocan a muralistas para que hagan murales en lugares representativos de esas ciudades o de esos lugares para también contar algo, mostrar algo.
O a un artista, claro.
Claro. Para representar algo propio, digo, tal vez homenajear alguna fecha patria. Bueno, presten atención y van a ver que hay muchísimo arte callejero. Por ejemplo, en Valparaíso, que es una ciudad de Chile, o en Moscú también ha habido mucho desarrollo de este arte callejero y de esta promoción, ¿no? De que se realice. Y en algunas ciudades los artistas callejeros suelen ocultar su identidad. Hablábamos antes del anonimato. Bueno, ocultar mi identidad, ¿no? Y en otras, se firman. Van a ver que hay muchos murales que están firmados.
Casi todos están firmados, pero claro, muchos no son el nombre verdadero del artista, digamos.
Lo que se llama como seudónimo, ¿no? Exacto, seudónimos artísticos. Claro. Como en el graffiti, digo, van a ver que hay nombres, digo, como... Y después a mí, por ejemplo, me gusta mucho ver eso. Voy buscando dónde se repite y tratar de encontrar ahí como la huella de ese artista. Y el término street art o arte urbano surge a mediados de los años 90, también bajo el nombre de post-graffiti, para identificar una serie de expresiones artísticas heterogéneas, o sea, distintas entre sí y usualmente anónimas, que empezaban a inundar las grandes ciudades de Occidente.
Claro.
O sea, como se empezó a ver que había algo que estaba pasando, no es que surge, dijeron, bueno, vamos a hacer arte callejero o arte urbano y la gente empezó a hacerlo, sino que al revés, ¿no? Algo que empezó a suceder, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Hay algo que tiene en común? Y se le puso ese nombre como para tratar de clasificarlo. Ya existían estas técnicas como formas de protesto de denuncia popular. De hecho, hay un movimiento que es en Francia, que es el Mayo Francés, que fue una protesta que la que participaron estudiantes, trabajadores, que fue muy reconocida y que planteaba un montón de cuestiones de cambiar la forma de pensar el mundo, ¿no? De la forma de vincularnos, de relacionarnos. Y hay muchas frases que se hicieron graffiti, digo, como...
Claro.
Y que tal vez ustedes ahora las conocen. Yo no sabía, muchas de estas frases las conocía y no sabía que venían del Mayo francés. Por ejemplo, prohibido prohibir, digo,
claro,
bueno...
una de las más conocidas, la imaginación al poder.
Claro, bueno, y que eso, digo, como... Bueno, vienen de esa protesta, ¿no? Digo, es interesante también pensar cómo... esos hechos históricos sociales también empiezan a tener una repercusión así en la cultura cotidiana nuestra. Y Otro movimiento así muy importante fue el muralismo mexicano.
Claro, que fue anterior inclusive, en la década del 40, 50.
Sí, ¿no? y antes también, y antes en el 20, ¿no?
Como tenés razón, claro.
Sí, que sí, tiene sí. que ver con la Revolución Mexicana, ¿no? Uh-huh. Y tenía un fin que era poder mostrar a partir de imágenes, a partir de estos murales, contar algo a gran parte de la población que era analfabeta.
Claro.
Entonces que la forma de poder entender muchas de las cosas que están sucediendo era a partir de esas imágenes. Uh-huh. No era con frases como decíamos con el Mayo francés. Digo, claro. Eran otros momentos, otras sociedades y apuntaban a cuestiones diferentes. Pero de alguna manera también esto de, bueno, una forma de expresar y de hacer llegar un mensaje uh-huh. a un público masivo.
Tal cual. O sea, bueno, el muralismo mexicano aparte tuvo una influencia enorme en casi toda la pintura latinoamericana. De hecho, en la Argentina hay un mural que si pueden venir a Buenos Aires alguna vez, pueden ir al Museo del Bicentenario, que lo hizo Alfredo Siqueiros, un gran muralista mexicano, que se hizo en la casa de un señor muy, muy millonario, y él venía de hacer murales en todos lados, y le pidió, este señor le pagó para que él le pintara algo en su casa. Bueno, es una habitación que se reconstruyó en el Museo del Bicentenario, y esa pintura la hizo, la hizo Siqueiros, pero junto con Siqueiros estaba Castañino, Berni, y Lino Eneas Spilimbergo, que eran tres pintores muy conocidos y un pintor uruguayo que ahora no me va a salir el nombre, pero es muy interesante porque se difundió como un reguero de pólvora en toda Latinoamérica el muralismo, ¿no? Es muy linda y hay una película en la que yo actúo, pero eso. La pueden ver porque realmente está buenísima la pintura, la película muestra mucho esa época, que se llama El Mural, justamente.
Buenísimo, está buenísimo, vamos a verla después. Y ahí digo como esto de qué queremos contar, ¿no? ¿Qué se está expresando a partir de esto? Y es interesante ver qué nos pasa cuando vemos arte callejero. ¿Qué entendemos? ¿Qué nos cuenta eso? Si podemos mirar de otra forma la ciudad cuando está plegada de arte, ¿no? Como,
está buenísimo.
¿Y qué nos propone pensar la intervención de arte en la ciudad?
Está buenísimo. Bueno, hablando de todo esto, vamos a ver ahora un fragmento muy interesante del documental El arte urbano se expande en la Argentina. Es un reportaje de Telam y vamos a escuchar la participación de varios de estos muralistas, artistas callejeros, ¿no? Les podemos nombrar de bastantes y diferentes maneras. Una es Leti B., que es muralista, retratista y artista plástica de Buenos Aires, y también de Ron, que es un muralista de Buenos Aires.
Contame cómo es este arte callejero.
Esto en realidad es muralismo, o sea, está dentro del arte callejero y en esta ocasión concretamente sobre persianas. La idea es adaptar lo que uno quiere hacer al soporte que te brinda la ciudad.
¿Qué te lleva a ser parte de este arte?
Es diferente, o sea, desde las dimensiones, desde el contacto con la gente y también el hecho de que lo haces accesible a todo el mundo. O sea, que es algo que está y que tiene quizás una calidad efímera porque dura el tiempo que dura.
Y el arte urbano es una disciplina. Es una disciplina, es un movimiento, es una atracción también. Y también es un camino, una iniciación hacia la pintura para mucha gente que por ahí no tiene el acceso normal. El soporte no es el tuyo, es la pared de un vecino, los murales donde pintas está lejos. Ya la manera de abordar una pintura en la calle tiene que ver con que la pintás y no sabes cuánto va a durar. Así que es como que intervienen otros factores que lo hacen igual de interesante y no sé si mejor. Por lo menos en mi caso, prefiero pintar en la calle.
No queda el arte dentro del atelier del artista, sino en la calle, directamente.
Me gusta la cosa de que el mural es un poco efímero y siempre está incluido el tema de que lo haces y lo soltás.
Antes se tomaba como algo más tipo como un vandalismo y ahora ya se lo aprecia como una obra de arte, básicamente.
¿Por qué decidiste llevarte para el arte urbano y no quedarte adentro de tu taller?
Me resultó interesante de todas maneras, desde eso, de las búsquedas, de por ahí de lo divertido y pasar el tiempo también con amigos, porque uno inicia por ahí de una manera más adolescente, no es que uno es un erudito de la pintura y decide ir a la calle. Después, bueno, obvio, uno va madurando y va encontrando en esto una profesión, una disciplina, un camino que te termina de acercar más a la pintura.
Me gusta desde lo que tiene que ver con la gente, ¿no? Con lo que aprendes de la gente, el intercambio, todo te afecta. El ambiente te afecta, el clima te afecta, la gente, no sé, el viento, todo.
Bueno, genial.
Muy
ahí
bueno,
escuchamos un poco lo que comentaban y cómo esta experiencia, ¿no? Que esto, algunas cositas, ¿no? Como esto de lo efímero. Uh-huh. Y usamos esta palabra ya esta semana.
Claro, con el body painting, ¿no?
Claro, bien. O sea, esto de lo que es para el momento, o sea, tal vez no sabemos cuánto va a durar, que lo decía uno de los uh-huh. artistas, ¿no? Como, bueno, tal vez dura poco tiempo porque esa pared después se tapa, no sé, puede suceder algo, pero sucedió y
también, es importante, claro. Claro.
Y esto también de el intercambio, ¿no? De que, bueno, lo estás haciendo en lugar público. Se va claro. a sumar gente, es muy probable que la gente se sume, que se para a mirar, a preguntar.
Te pueden vandalizar también tu propio mural, ¿no? Sí. También la gente a veces escribe cosas sobre murales de otros. Sí. También me parece interesante esto que creo que lo decía Letibe, de salir del atelier, ¿no? De salir del taller sí. de pintura, que hablábamos un poco al principio también. Vos hablabas de la democratización que provoca el muralismo, ¿no? Que es esto de que todos tienen acceso directamente a la obra de arte, ¿no?
Está
y
buenísimo.
Eso está buenísimo también.
¿Sabes qué? Si les interesa eso, pueden buscar, ver algunas imágenes. Hay una bastante conocida de Ron, que es la cara de Tevez, que le hizo,
sí.
Y que es interesante como la forma en la que llegaron a hacerlo y el lugar que eligieron. Uh-huh. Porque también me parece que una de las cosas que tiene el arte callejero o el muralismo, que se eligen los lugares. Uh-huh. Que los lugares no, digo, bueno, tal vez te toca ese, digo, una pared la que pudiste, pero si no, hay una búsqueda de dónde se va a ver mejor, uh-huh. y a dónde, digo, como a quiénes estás contándole.
El entorno.
Y él eligió una pared de uno de los edificios donde vivía Carlos Tevez en Fuerte Apache, y justo daba a, o sea, esa, como ese, el frente de ese edificio daba a un potrero. Entonces claro. había chicos y chicas jugando a la pelota y que veían donde justamente había jugado él uh-huh. cuando era chico. Entonces como que también tenía una imagen ahí, como se construía algo interesante entre lo que estaba pasando ahí y el mural.
Claro.
¿No?
Buenísimo. Buenísimo. Bueno, y ahora vamos a escuchar a otro artista callejero que es Spirit Caballo, que hace también unas cosas maravillosas. Vamos a escucharlo en un fragmento de Arte en Construcción, de Canal Encuentro.
Es una pregunta que siempre me la hago, ¿viste? Porque me llaman artista, pero yo... Artista me parece demasiado por ahí. Yo me considero un trabajador, sí. Me gusta pintar. A mí me decían caballo desde chico. Soy medio bruto, medio atolondrado, malo para los deportes, ¿viste? Era un caballo, me decían así. Y en el momento que me preocupé para rebautizarme, mi hija tenía 2 años y escuchaba que a mí me decían caballo y ella me decía caballo, ¿no? No podía pronunciar bien la doble L. Y quedó ese nombre así. No tiene mucho significado, solamente es como me decían a mí y me gustó. Como lo decía mi hija, ¿viste? Creo que yo muchas cosas de las que pinto son cosas que no puedo decir con facilidad, ¿viste? Y las tiro ahí, las tiro. O en la calle, o en un cuadro, o en mi casa, en un papel que después rompo, ¿viste? Cuando dicen, si no les dices las cosas, te vas a enfermar. Papá, tenés que hablar, tenés que sacar las cosas. Yo hablando me cuesta. Me cuesta la dicción, me cuesta explicar las palabras. Y por ahí me parece... con otro lenguaje, decirlo de esa manera. Es bastante simple, en verdad. Es como vos lo ves de afuera y dices, qué laburo. Es solamente, sí, poner ganas. Pero después es lo puede hacer cualquiera. No necesitas ser ningún superdotado, ni tenés que tener cosas especiales, ni aspectos especiales, ni saber de arte, ni de dibujo. Es solo tener que hacer.
Muy bueno lo del caballo. Me interesa eso que dice, ¿eh? Que él va a pintar las cosas que no puede decir con facilidad, ¿no? Que es medio el motor del arte. Esas cosas sí. que por ahí no encontramos una forma de decir y las expresamos también a través del arte. Está buenísimo.
Y esto de, bueno, el hacer. Uh-huh. Que el hacer también, digo, como eso que él decía, bueno, no sé si soy un artista, y más se definía como un trabajador. Uh-huh. Bueno, hay algo el que hacer y de como el todo el tiempo estar probando, ¿no? Como me parece que hay algo también de eso.
Tal
como
cual.
De estar buscando.
Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, y ahora nos vamos a una entrevista, Juli, ¿te parece?
Sí, me parece.
Vamos
genial.
A hablar, sí, con un artista callejero. Él es Martín Casañets, tiene un apodo, también es conocido como Gordo Pelota. Y le hicimos algunas preguntas a Martín. La primera es sobre tus orígenes en el arte urbano.
Sobre mis orígenes, empecé a pintar en la calle cuando conocí a un amigo trabajando en un estudio de diseño que pintaba graffiti. Después de mucho tiempo de juntarme con varios amigos y colegas que lo hacían, empecé a hacerlo por mi cuenta y eso llevó a que después conozca mucha más gente que estaba pintando en la calle, no solamente graffiti, sino también murales y con otro tipo de acercamiento a la calle. Después trabajé como asistente de colegas y amigos que hacían murales y así empecé a hacer mis propias cosas.
¿Qué es exactamente lo que llevas a cabo?
Sobre lo que yo llevo a cabo, ahora la verdad es que estoy bastante distanciado del muralismo, si se quiere. Estoy bastante más dedicado a la pintura de estudio, entre comillas, y a pintar en el taller. Bueno, durante algunos años sí me dediqué a pintar murales, aunque nunca tan exhaustivamente como mucha gente que se dedica exclusivamente a eso.
¿Y qué tiene este arte en particular a diferencia de otras formas de expresión?
La principal diferencia está en que la ejecución se comparte con el contexto en el que después es exhibido eso que estás haciendo. Entonces hay una manera de conectar directamente con el espacio geográfico, digamos. Y después que una vez que lo haces, inmediatamente lo soltás y ya es parte del lugar al que pertenece y la gente se lo puede apropiar. Lo puede pisar, lo puede disfrutar, lo puede sacar fotos, puede hacer lo que quiera, puede apropiárselo básicamente.
Le preguntamos a Martín si tuvo problemas en la vía pública, ya sea con vecinos o con la policía.
He tenido problemas, nada muy muy grave, durante mucho tiempo, sobre todo cuando pintaba graffiti, lo hacía de manera espontánea y sin permisos la gran mayoría de las veces, tratando de conseguir lugares abandonados o espacios deteriorados o que te das cuenta de que no están cuidados, y más de una vez me encontré con que había alguien que ese lugar, que había un dueño de ese lugar y que le reimportaba, por más que esté hecho pelota, y te encontrás con ese tipo de cosas. Después con la policía, normal, lo mismo, pero la verdad que nunca nada muy grave.
Y le preguntamos también si recorres los lugares antes de elegir un lugar determinado donde ejecutarlo.
En la época en la que pintaba graffiti, me dedicaba, sobre todo cuando andaba en colectivo por la ciudad, a ir como fichando esos lugares de los que hablaba, como que yo creía que estaban medio abandonados y se podían intervenir, y me los iba como agendando mentalmente y después iba y los pintaba. Muchas otras veces directamente pedía permiso o tocaba la puerta del lugar y lo pedía.
Bueno, y por último le preguntamos le pedimos que nos dé algunos consejos para los chicos y las chicas que quieren hacer lo mismo en un futuro. Para nosotros también igual.
Claro, por ahí, ¿quién no?
A los chicos que quieran hacer esto o lo hagan o estén empezando a hacerlo, lo que les recomendaría es que lo hagan, por supuesto, que se involucren con otra gente que lo esté haciendo, eso principalmente, porque siempre está bueno como compartir experiencias, aprender de otros. Y hay algo como colectivo ahí que es más grande que como el acto individual de ir a pintar, y que traten de vincularse lo más responsablemente con el entorno posible, digamos. Ser responsable me refiero a saber que lo que estás haciendo tiene consecuencias positivas y negativas, puede tenerlas también. Y la responsabilidad tiene que ver con ser capaz de poder responder a esas consecuencias, las buenas y las malas. Hay muchas más de buenas que de las malas, por supuesto, pero mi consejo sería ese, que una buena forma de vincularse con el contexto de la gente que ya está haciendo eso que vos querés hacer y también con el entorno en el que lo vas a hacer.
Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias a Martín Casañez. Martín está egresado de diseño, de la carrera de diseño de la UBA, es pintor autodidacta. Se formó pintando en la calle, como nos contaba. Su trabajo ha estado dedicado a retratar a través de la pintura la cultura del fútbol, del fútbol amateur. Pinta escenarios, escenas, detalles, un poco el lado B del deporte industrializado. Bueno, tiene la característica de su obra es que tiene mucha referencia a la pintura naif o folk. Son en su mayor medida cuadros, pero también aparecen en forma de banderines, de banderas, trofeos, camisetas intervenidas. Bueno, todo le sirve de excusa a Martín, que es un gran pintor y participó de exposiciones individuales y colectivas en Los Ángeles, San Francisco, en Bruselas, en Buenos Aires, Madrid y en un montón de ciudades más. Muy interesante todo lo que nos contó. Bueno, Juli, se nos va terminando el programa. Sí, la verdad que estuvo buenísimo. Les queremos decir a los chicos que tenemos un WhatsApp y si vienen murales, pinturas, grafitis, cosas que les llamen la atención y que nos quieran contar y hacernos llegar, está buenísimo. Les pasamos el WhatsApp, es el 1166798209. Nos encantaría recibir los materiales de cada uno de sus lugares.
Una investigación en las ciudades, en los lugares donde viven.
Bueno, y nos vamos a ir, por supuesto, nos vamos a ir con un tema, ¿eh?
¿Con qué tema?
Nos vamos a ir que con el tema es Como un pintor, de Jarabe de Palo.
Chao, sencillamente chao. Difícil de expresar con las palabras justas. Mejor intento dibujarlas. ¿Cómo lo haría un pintor coloreándote el corazón con sus viejos pinceles? Chao, sencillamente chao. Pinto la hierba, verde como la esperanza, como fruta una amarga. Y ahora un poco de azul, y el universo, mar de estrellas en el cielo, luz de luna en blanco y negro. Tú me des.